Íñigo, bienvenido de nuevo al podcast y gracias una vez más por invitarme aquí a tu casa.
Pues ya ves.
Por segunda vez.
Gracias a ti por todo el dispendio que montas aquí cada vez que vienes.
En la otra ocasión, Íñigo, nos centramos sobre todo en los caballos y en tu pasión por la equitación, pero hoy me gustaría centrarme más en otra vertiente profesional que quizá mucha gente no puede conocer tanto, o al menos en tanta profundidad, como es tu digamos, profesión, lo llamaríamos profesión, de pintor y de escultor. ¿Cómo definirías lo que haces? ¿Cómo definirías tu pintura y tu escultura?
Bueno, yo soy, siempre he sido realista, me gusta la realidad. Lo que pasa es que siempre he pasado por el filtro, bueno, de un cierto eclecticismo, ¿verdad? No hago soldaditos de plomo en lo que se refiere a la escultura. Entonces me gusta que mis obras se reconozcan. Bueno, me gusta, es una cosa, es un post gusto. No lo hago por eso, pero una vez realizadas, cuando me han dicho alguna vez, he visto una cosa que tiene que ser tuya y realmente lo era, pues me hace bastante gracia y realmente sin quererlo es lo que persigues. Realmente son tanto cuando hago retratos o cuando hago figura en dos dimensiones como cuando lo hago en tres, pues son cosas que se pueden palpar, que se saben lo que son, que se reconocen, son absolutamente realistas, pero tienen ese punto de personalidad hasta, no sé hasta dónde se puede decir, que las hacen distintas a otras y reconocibles, creo yo. Entonces es siempre desde el punto de vista del realismo y de más o menos de la, no sé cómo decirte, de un rigor a la hora de hacerlo, pero con un pelín de. Son cosas que hay gente que dice que son modernas, bueno, pues me parece bien, ¿verdad? Pero siempre una mano es una mano, un ojo es un ojo,
Y un pie es un pie.
y tiendo a que se ponga cada uno en su sitio.
Ya. ¿Por qué tienes esta fascinación? No sé si es fascinación, pero al menos tendencia por las obras grandes, ¿no? Como por ejemplo el caballo que hiciste para el Centro Hipico Blas Turcón en Oviedo, o el monumento a los mineros en la Cueva del Soplao, que son, bueno, obras muy grandes, ¿no?
Sí.
¿Por qué obras de tanto tamaño?
Pues no lo sé. Eso me imagino que más que yo tendría que hablar un psiquiatra. Me
Porque él
imagino. No
sí.
lo sé. Es una tendencia que tienes. Pues sin embargo, pues yo tengo un buen amigo que le encantan las miniaturas y yo no lo entiendo. Bueno, es decir, sí lo entiendo, pero nunca lo practicaría. Y me ha llamado siempre más la atención lo grande. Y realmente me imagino que esto estaría latente de toda la vida. Hay una cosa que me marcó hace muchos años. Que me llamó mucho la atención y son estas cosas que en el momento no te das cuenta y cuando pasa el tiempo dices, aquello me llegó hasta donde pone Toledo. Que fue una exposición que hicieron en el Palacio de Cristal del Retiro de Sert, de José María Sert. Y José María Sert era un muralista que murió a mediados del siglo XX, que pintó tres veces la Catedral de Vic, que hizo todos los paneles de las Naciones Unidas. Bueno, pintó cosas escandalosamente grandes, era enorme. Y yo me acuerdo de cuando fui a aquello. Yo esa exposición no sé si la vi 20 veces. 20. Yo no sé si. Yo recuerdo haber ido con mi padre por lo menos 4 o 5, más las que fui yo. Y me impactó muchísimo. Y luego compré un montón de libros y me empapé y tal. Y me llamó mucho la atención. Y eso, yo creo que eso fue, pues esos empujones que de repente te da la vida y que te van tirando hacia un sitio determinado. Si no lo hubiera visto, me imagino que hubiera tendido a hacer lo mismo. Pero aquello me impactó mucho aquella exposición. Y además poder ver los cuadros, no verlo en un libro, sino verlos además sacados del contexto. Había cosas de la Catedral de Vic que las habían trasladado y eran espectaculares, de enormes. Y además, Sert es un pintor muy escultórico.
¿Qué quiere decir eso?
Pues que tenía muchos, así como tiene cosas a todo color, pero tiene muchas cosas monocromáticas pintadas con pan de oro y con pan de plata, y con grises y con ocres y tal, y entonces parece que estás viendo dibujos de esculturas. Tiene piedras y por las cuales suben tíos y andan y no sé qué, y leones inmensos y elefantes y no sé qué. Y entonces yo creo que eso a la hora de esculpir pues también te bebes un poquito en ello, claro.
Háblame de Amadeo Roca, que es la persona con la que, digamos, te formaste, ¿no?
Sí.
Como pintor. Para los que quizá no sepan mucho quién fue Amadeo Roca, entre ellos yo, ¿puedes ponerle en contexto quién era y
Sí.
cómo llegaste tú a su estudio?
Sí, Amadeo Roca fue discípulo de Benlliure. En San Carlos, en Valencia, y era un pintor muy reconocido en Francia, porque se exilió y luego volvió. Residió mucho tiempo en Ibiza y tal. Luego tenía el estudio en la calle Claudio Coello 101 en Madrid. Y tuvo muchas medallas del Salón de Otoño de París. Tenía la Legión Francesa. O sea, era un tío muy condecorado allí. Y era un pintor absolutamente realista y espectacular. Era muy preciosista, era un tío que le daba muchísimas vueltas a las cosas. Aquí hizo mucho encargo para consejos de administración, pues de la Unión El Fénix, ministros, y hacía unos retratos fabulosos. Era un animal. Yeah. Era un tío con una sensibilidad extraordinaria. Era un hombre enano, era muy pequeñín, vamos, enano. Era un tío que debía medir, no creo que llegara al 1,60 m. Yo lo conocí de muy mayor, pero era espectacular cómo dibujaba y cómo pintaba. Y las cosas que hacía también, cosas muy grandes. Yeah. Hacía retratos de cuerpo entero y de varias personas. Hacía lienzos de 3 y 4 metros de ancho. El tío, parecía mentira que lo pudiera hacer ese hombre.
Yeah. Sí. ¿Qué aprendiste de él, aparte de lo que te enseñó de una manera explícita? Que, digamos, bueno, viéndole,
fundamentalmente
trabajaba.
Aprendí a dibujar y a pintar. Es el que me enseñó de verdad. Yo había dado clase en el colegio, luego en las escuelas de oficios, en la actividad extraescolar cuando salía de clase y tal. Sí. Pero un buen día mi abuelo, que era académico, pues le preguntó a un pintor académico, compañero suyo de Bellas Artes, que con quién podía ir yo a aprender. Y este, Hipólito Hidalgo de Caviedes, le dijo, si quiere aprender bien, con Amadeo Roca. Y entré en el estudio de Amadeo Roca con 13 años y salí con 22, ininterrumpidamente, sin parar. Y entonces yo ahí aprendí a pintar y a dibujar, pues bueno, el dibujo de academia, etcétera. Y luego aprendí también la capacidad de trabajo que puede tener una persona, es cuando lo aprendes, cuando le ves a él, claro, es un tío que se metía y no levantaba la cabeza, y la perseverancia, las cosas hasta que no están bien no hay que parar, etcétera. O sea, hay una serie de cosas que trascendían lo puramente académico, ¿verdad?, y que te quedas con ellas al cabo de tantos años estar allí, pues evidentemente. Y además yo durante mucho tiempo luego estuve yendo incluso mañana y tarde. Iba a todas horas y sí, me hice cargo durante una pequeña temporada que le operaron de la vesícula, me hice cargo yo del estudio y sí, conviví bastante con él y aprendí todo lo que realmente sé que se pueda considerar digno, lo aprendí de Amadeo Roca.
¿Y a la escultura cómo llegaste? Porque ahí no aprendiste...
A la escultura llegué solo, o sea, esta es otra de las cosas que tenían que ser.
Como que tenían que ser.
Pues no lo sé, pues bueno, de pequeño había hecho cosas, me gustaba mucho modelar en plastilina, y en barro, pues cuando caía un chisme de barro, pues hacía cosas, pero claro, pues aquello acababa por ahí roto, no sé qué tal, y bueno, pues nunca pasó de allí, pero un buen día me encargaron una alumna que tenía en el estudio mío, era cuñada de Fernando Martín y del jugador de baloncesto, y entonces me vino un día que con el cuento de que a su suegra le habían hecho unos bocetos y que no le gustaban nada, para hacerle una estatua a Fernando Martín en el cementerio de Almudena. Y que si yo le podía hacer algún boceto, no sé qué, y bueno, pues yo le hice los bocetos que yo consideré. Estudié un poco aquello y tal, y le hice unos bocetos y le encantaron. Y entonces me dijo que le recomendara a alguien que lo pudiera hacer en escultura. Y yo no había hecho nunca una escultura y le dije que se lo hacía yo. Y así fue, me vino por obligación, o sea, yo me tiré a la piscina y ahí y se lo hice, y le hice el monumento, que luego además me he enterado que lo han robado.
¿Ah, sí?
Sí, una vez que publiqué una foto en el Facebook, profesional mío, pues recibí un mensaje de alguien que me decía que qué bonito, no sé qué tal, y que supongo que sabrá que lo robaron, y es cuando me enteré.
Vaya.
Y es una lástima. Entonces me empecé con aquello, conocí al fundidor, empecé a fundir, y entonces, bueno, pues accesoriamente me empecé a hacer otra serie de cosas. Y poco a poco, pues bueno, pues te pones a modelar y a esculpir.
Y aquello fue cogiendo inercia. Sí. ¿Cómo es tu proceso creativo, Íñigo? ¿Eres de los que, digamos, de repente tiene inspiración, o sea, estás montando a caballo, haciendo otra cosa y te viene una idea? ¿O como los escritores que se sientan y se esfuerzan hasta que la idea viene? ¿Cómo es tu proceso?
No, es que las ideas, es que como tanto montar a caballo como esto, como cualquier otra cosa, si lo practicas de una manera humanística y racional, no paras nunca de pensar en ello. O sea, yo estoy dibujando y estoy pensando cómo me ha ido un caballo, cómo me ha ido el otro, qué es lo que puedo hacer para que tal cosa salga mejor. Y cuando estoy montando estoy pensando en la figura que tengo entre manos, que cuando me baje voy a hacer no sé qué. Entonces, hay un exceso de ideas en la recámara.
claro, lo contrario, ¿no?
Entonces nunca voy a ser capaz de agotarlas. Yeah. Y como siempre te vienen cosas y tal, de repente pues hay una cosa que es más recurrente y te va viniendo cada vez más y de repente dices, mira, ya he pensado en esto 25 veces, tengo que ponerme a hacerlo. Yeah. Otras veces son encargos que ahí no tienes que pensar nada, yeah, simplemente los haces y ya está. Pero entre call y call te van viniendo tantas cosas a la cabeza que siempre tienes un almacenaje... Ya. ¿Verdad?
¿Hay alguna obra de la que te sientas especialmente orgullosa? Orgulloso, perdón. Pues... O algo, no sé, o alguna que realmente pasados los años te sientas especialmente satisfecho.
Es difícil, pero sí, quizá, y a lo mejor es la indulgencia de que lo hice hace muchísimos años y tal.
Sí.
Un retrato de mi madre que hice con 9 años. Sí. Y ese me parece que es de los mejores dibujos que he hecho. Y un retrato de mi abuelo tocando la guitarra del año 82. Sí. Ese sí que puedo decir que es un dibujo bueno. Mm. Todo lo demás, pues bueno, son cosas que te quedas más o menos contento y que la gente te las pone por las nubes y tal, muchas veces por exceso de educación. Yeah. Pero ese, el dibujo de mi abuelo y el de mi madre, siendo un crío y tal, entonces ahora lo ves y dices, caramba, yo no sé cómo hice esto con aquella edad. Pero el de mi abuelo sí. Y de escultura, pues...
Tu abuelo, perdona, para la gente que no sabe, Regino Sáenz de la Maza, ¿no?
Sí. Y es un dibujo de 1 metro de alto, un dibujo en papel inglés de 1,70 m, y es un dibujo que Polanco, en una exposición que se hizo en Santillana del Mar, pues hace muchísimos años,
sí,
ya Polanco le ofreció a mi madre 1,000,000 pesetas por el dibujo, ¿sí?, de aquel año, y porque le dijo que se lo vendiera, y dijo a mi madre que no lo vendía, y de hecho sigue en nuestro poder, y le dijo Polanco, bueno, no se lo vendes, salvo que te lo pague. Y dijo mi madre que no, y no, 1,000,000 pesetas.
Y no.
Y de escultura probablemente el busto de la reina, la que está en la Fundación Albeniz.
¿De la Reina Sofía?
Sí, sí, yo creo que... Sí, en escultura yo creo que es de lo más acertado que tengo.
¿Qué te gustaría hacer algún día? ¿Qué obra te gustaría que te encargaran? ¿O qué obra tienes... ¿Qué proyecto tienes en la cabeza de esas decenas que tienes que te gustaría materializar? ¿O que te gustaría que te encargaran?
Pues no lo sé.
¿No? No tiene sentido.
No lo sé porque probablemente la vida te sorprende. O sea, que de repente un día te encargan algo que nunca tenías pensado hacer y dices, anda, mira lo que me han encargado, mira quién ha pensado, o he conocido a fulano y resulta que, mira, me va a llevar a hacer esto a tal sitio. Entonces, pues bueno, pues ese encargo será el mejor hasta entonces. Yeah. Y ahora mismo no tengo nada pensado. Sí, tengo cosas que me gustaría hacer. Tengo más en abstracto que otra cosa, que dices, esta idea podría ser bonita para poner aquí o allá. Podría ponerse en varios sitios, o sea, quiero decir que son cosas que no se han concretizado todavía y que tampoco hay nadie interesado y que yo tampoco tengo una certeza de que lo vaya a poder hacer. Yeah. Entonces, bueno, son varias.
Has dicho antes que de cierta manera empezaste a modelar de una manera, bueno, autodidacta de cierta manera, ¿no? ¿Se puede aprender a dibujar y a pintar sin ayuda de alguien?
No, imposible. No, ni aprender a pintar, ni a dibujar, ni a poner bateres. A nada.
¿Por qué?
El autodidactismo en algunas ocasiones es una verdad, pero es muy lenta.
Yeah.
Entonces, lo que tú me corriges en 5 minutos, yo tardo 10 años en descubrirlo.
Yeah.
Entonces, yo creo que es un tiempo perdido el que se emplea en el autodidactismo, que es un error. Entonces, como decía San Agustín, de los maestros se aprende lo que se sabe. Entonces, a pesar del profesor, tú vas a poder conseguir tener todos tus talentos a disposición, si los quieres utilizar, claro. Yeah. Entonces, del profesor coges lo bueno y desechas lo malo y ya está. Pero te hace falta alguien que te vaya descubriendo cosas y que te corrija y que te guíe por ciertos sitios. Por el sitio por el que no quieres ir, ya te pueden encarrilar que no te vas a ir. Yeah. ¿Sabes? Así que...
Íñigo, aparte de las personas con las que te has formado, bueno, principalmente Amadeo Roca, ¿hay algún pintor que te haya servido de inspiración? ¿O en el que hayas, de cierta manera,
sí,
apoyado?
Muchísimo. Claro, eso lo tenemos todos.
¿Sí?
Sí, claro.
¿Quién dirías?
Hombre, evidentemente Sert, como ya te he dicho antes, ¿sí?, pero bueno, lo consabido de Velázquez y tal.
¿Ah, sí?
Sí, bueno, es que lo ves y no te puedes quedar indiferente. O sea, realmente cuando tú practicas la pintura y ves, ya no te digo un Velázquez, pero vamos, Sorolla, por ejemplo, Fortuny a mí me encanta. Yeah. Entonces tú lo ves y te supera y dices, eso yo no lo soy capaz de hacer. Entonces me gustaría hacerlo, por lo tanto tiendes a imitar esas cosas que tú ves y no tiendes a imitarle a él en todo, tiendes a imitar de repente un brochazo que te llama más la atención y dices, mira cómo ha resuelto que además sabes que lo ha resuelto de un brochazo, dices, qué barbaridad. Entonces, lo que yo tendría que estar corrigiendo 2 días y medio, este tío de un brochazo coge y lo resuelve, ¿no? Yeah. Pero, entonces, no es uno en particular, son muchísimos, ¿verdad? Pues de repente ves un Ingress y te quedas pasmado. Pero, sin embargo, el estilo de Ingress, pues no es el que más te va a ti, pero, sin embargo, reconoces que te gustaría hacer ciertas cosas como las que estás viendo, o Delacroix, o, ¿sabes? Y en otras ocasiones, pues evidentemente Miguel Ángel o Leonardo, ¿sabes? Yeah. Pero bueno, eso es son preguntas retóricas porque ya
nombres,
sabes,
¿no?
Claro, eso es, yeah. Claro, ¿quién dice que Leonardo no le gusta? Pues el que diga eso es que está mal de la cabeza, yeah. Ahora y en el siglo XV y cuando sea, ¿sabes?
Yeah. Yeah. ¿Qué persigues cuando pintas? O sea, ¿hay una búsqueda ulterior? ¿Hay algo? ¿O eso es demasiado esotérico para...?
Sí, sí, para mí, desde luego, yo creo que sí.
Sí.
Sí, sí, sí. Hay gente que dice cosas de esas y yo no soy capaz de procesarlas.
Bueno, algo más terrenal.
No.
¿Qué te irrita del arte? ¿O del mundo del arte?
Sobre todo la demagogia.
La demagogia.
Sí. La hipocresía, ¿sabes? El gusto por la firma y no por el objeto en particular. Pues yeah. Como es de fulano, ya es bueno, ¿no? Y, yeah. y bueno, pues la demagogia esa de mucha gente que no tiene talento, pero como la sociedad tiene menos, pues es la fábula del rey desnudo.
Yeah.
Y de repente uno se atreve a decirle al rey que va desnudo y entonces le dicen que es un chalao, que es un iconoclasta, que es un borracho, que es un trastornado, yeah. Que está en contra de no sé qué, y dices, bueno, pues nada, pues hala, va vestido, ya está, pues hala, va a comprarle todo lo que queráis a Miguel Barceló, es buenísimo, yeah. Ya está. Yeah. Ya para mí el que tenga un cuadro de Miguel Barceló en su casa, sin querer ofender a Miguel Barceló para nada, el pobre, pero el que tenga un cuadro de Miguel Barceló con lo que valen y no quiera tener un Sorolla, ese tío tiene un problema importante. Pero importante, ¿eh? Y yeah. Profundo. Pero bueno.
Si pudieras nacer en otra época, Íñigo, o tuvieras, más que si pudieras, si tuvieras que nacer en otra época, siendo otra vez jinete, siendo pintor, siendo escultor, ¿qué época escogerías?
Joder, esta.
¿Sí?
Hombre, es que si ahora está la cosa complicada, imagínate más atrás. Pero claro, más adelante no estamos hablando, porque no sabemos. ¿Eh?
Yeah.
Pero, hombre, dependen las condiciones, ¿no? Más que la época es... dice, yeah, vale, yo quiero nacer, ¿no?, en el Renacimiento, pero en casa del Duque de Milán, yeah, o en la calle El Pez en Madrid, yeah, que existía en aquel entonces, pues mira. Entonces, con las condiciones actuales, pues sí, hay otras épocas que son como más románticas, ¿no? Como más bucólicas para vivirlas, pero yeah, sobre todo depende de las condiciones. Yeah. No, yo, puestos a elegir, me quedo con esta.
Yeah. Volviendo a temas más terrenales, ¿de dónde te viene esta afición, aparte evidentemente de tu pasión por los caballos, esta afición por pintar animales? ¿Por qué es esto?
Bueno, primero porque me encantan. Entonces, yeah, pues bueno, los tienes muy a mano y enseguida tiras de ello, ¿no? Como recurso fácil. Pero además, no sé, a mí me produce mucha satisfacción hacerlos. Los conozco y luego tienen muchísimo movimiento. Yeah. Y a mí me encantan las cosas en movimiento, que tengan cierto gesto y que... Bueno, no me gustan las cosas estáticas, entonces a mí, yo me acuerdo cuando pintaba con Amadeo Roca, cuando ya empecé a pintar a óleo y tal, y ya, bueno, pasé de nivel y no sé qué, y, joder, a mí me aburrían soberanamente los bodegones. Pero claro, era una cosa impepinable era un medio de estudio para conseguir progresar, pues, en calidades, en texturas, en no sé qué tal, en sombras, en luces y tal, pero era horroroso.
Yeah.
Era un petardo. Entonces, yo, de hecho, en los estudios de mancha que hacíamos allí, pues con todas las esculturas clásicas y tal, pues hacíamos un fondo oscuro y bueno, pues luego era un estudio de sombra, tenía que ser absolutamente riguroso, tardábamos 3 y 4 meses en hacer cada dibujo. Y él tenía un perro, un fosterrier, que andaba siempre por el estudio, era muy simpático, y bueno, pues por afinidad, pues ya se venía siempre conmigo y le hacía cosas y no sé qué. Y yo ahora tengo en casi todos los estudios que tengo, en todas las manchas que tengo de estatuas, tengo al perro de Amadeo Roca y retratado. Luego él venía y me reñía, no sé qué, pero luego realmente le hacía gracia también, ¿sabes? Entonces, pues sí, me encantan cosas que se muevan. Por eso cuando pinto figura humana me encanta que se muevan, que tengan posiciones incluso insólitas, y eso es otra herencia también de mi admiración por Sertre, porque Sertre no te ponía un tío sentado en la silla. Si no te lo retorcía hasta las cosas inimaginables, no estaba contento. Y unos escorzos imposibles y unas visiones que... Bueno, así que sí, sí.
Íñigo, la última pregunta. Como te veo huidizo con el tema filosófico, te voy a hacer una ya para acabar de...
Para machacarme.
¿Qué herencia o qué trasfondo te gustaría que quedase de ti como pintor y como escultor para el futuro?
Realmente ninguno.
¿Ninguno?
Me da igual.
No, bueno, algo,
no, es que me importa un bledo. No, o sea, que no tengo ningún interés en ese sentido. No, lo único que me gustaría es, bueno, que la gente le gustase lo que hago, pero me gustaría, igual que me gusta, que lo reconozcan ahora. O sea, que alguien venga aquí que me diga qué bonito, pues eso le gusta a todo el mundo.
Claro.
Pero no, nada más allá de eso. No, no tengo ningún interés trascendental. ¿Sabes? Si... Como esto será todo para mi sobrina, si vale 4 perras, que lo venda.
Ya.
Y que viva como quiera. Y ya está. Y si no, pues no me...
Sin más, ¿no?
Sin más.
Íñigo, muchas gracias.
Gracias a ti.
Un placer, igualmente. De nuevo.
Otra vez, hasta la próxima.
En el podcast. ¿Eh? Y bueno, ya haremos una tercera, entonces.
Sí, ya me pondré a hacer yo cualquier otra cosa. Pues no sé, instalaciones eléctricas o algo así.
Para poder hablar de
ello. Para poder hablar de otra cosa.
Venga, cuídate. Hasta la próxima.
Gracias.
Chao.